Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles santo.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues a estas alturas de la semana y del día, la mayoría estaréis ya de vacaciones o a puntito de estarlo. A lo mejor os queda mañana el tramo final. Estos días son para pasarlos en familia, para vivir procesiones. Hay quien aprovecha para hacerse un viajecito turístico fuera o simplemente para buscarse una playa tranquila y descansar o una casa rural y desconectar. A otros, los menos, les toca, nos toca trabajar. El caso es que seguramente, dentro de toda esta actualidad que nos rodea, en las últimas horas hayas escuchado un nombre propio. Ana Sandra Lecchio. Hace una semana una portada de Ana Obregón con una niña en brazos, Ana Sandra, servía para abrir un debate que no estaba en la actualidad. No estábamos hablando en ese momento nadie de ello. Te estoy hablando de la llamada gestación subrogada. La llamada gestación subrogada. Hace una semana había muchos interrogantes sobre el caso de Ana Obregón que desde hace unas horas se han ido despejando. Ni pretendo ni quiero centrarme en el caso concreto de Ana Obregón. No. Pero utilizando este caso, me gustaría ir un poco más allá. Hacer algunas preguntas, tratar de saber cómo están algunas cuestiones desde el punto de vista jurídico e intentar reflexionar. Hoy sabemos que esta niña, Ana Sandra, genéticamente es su nieta. Y es que entre las últimas voluntades del hijo de Ana Obregón estaba ser padre. Y para ello guardó muestras de su esperma que posteriormente han sido utilizadas. Eso es genéticamente. Genéticamente es su nieta. Legalmente, Ana Obregón será la madre de la niña. La actriz y presentadora ha explicado que su hijo expresó esta última voluntad de querer ser padre en un testamento hológrafo delante de ella y de su padre, el conde Lecchio. Además, hemos conocido que antes de que viniera al mundo esta criatura hubo varios embarazos frustrados y se intentó hasta que la madre gestante lo consiguió. Al parecer, esta mujer, la madre gestante, no es la primera vez que se ve, entre comillas, obligada a esto por su situación económica. Como te digo, este caso me deja muchas cuestiones abiertas, algunas dudas, y no sé yo si todas las sabemos resolver. Pero en cualquier caso, quiero hacerme contigo las mismas preguntas que te estás haciendo ahora. La primera es básica. ¿Esto es legal? ¿Los vientres de alquiler están regulados por la ley española? Ya sabemos que no. En España no está permitido. Está prohibido por el artículo 10 de la ley 14/2006 de técnicas de reproducción humana asistida. El Tribunal Supremo lo que dice es que cualquier contrato de gestación subrogada es nulo del pleno derecho. De hecho, en nuestro país, esa maternidad le sería reconocida a la mujer que da luz, es decir, a la que ha gestado a la niña. Entonces, si en España esto es ilegal, ¿cómo va a poder traer Ana Obregón a su hija barra nieta? Bueno, pues sabemos que en Estados Unidos la ha inscrito en el registro como su hija y no habrá problema. Y ya te digo, en el caso de Estados Unidos, el bebé va a salir del país con una sentencia judicial que lo reconoce como hijo de la madre que lo ha adoptado. El siguiente paso será la cuestión de la concepción. Aquí hay dos vertientes. En primer lugar, el deseo de alguien que ha fallecido de ser padre. Además, en este caso se da la circunstancia de que no hay pareja, que hay que buscar a alguien para que geste al hijo del fallecido. Y en teoría, el fallecido ha expresado sus deseos antes de morir. Ana Obregón habla, como te he dicho, de la existencia de un testamento hológrafo en el que su hijo expresó lo que quería. ¿Qué es esto del testamento hológrafo? Es un tipo de testamento que se encuentra regulado en el artículo 688 del Código Civil. Suele acudirse a él cuando se quiere expresar una última voluntad y se realiza sin que sea necesaria la presencia de un notario. Para que sea legal, deben cumplirse una serie de requisitos. La propia persona que desea manifestar su voluntad lo debe escribir a mano, de su puño y letra. Debe de ir también firmado por él, indicando el día, el mes y el año en el que se realiza. Solo pueden realizarlo los mayores de edad y es importante que no contenga palabras tachadas. Aquí Ana Obregón dijo que su hijo lo expresó de palabra. No sabemos si hay documento. Y hablando de la concepción, que era donde estábamos, vamos al segundo aspecto. La gestante. Sabemos que es una mujer que ya ha hecho esto mismo en alguna que otra ocasión. Y aquí te confieso que tengo todas las dudas del mundo. ¿Cómo puede alguien entregar a un hijo? Personalmente creo que el embarazo no es solo incubar un feto. Creo que la relación materno-filial va más allá. Incluso, según dicen los científicos, es una cuestión química. Me podrás decir que hay madres que no quieren a sus hijos y que los entregan en adopción. Cierto, pero es que no es lo mismo. Aquí lo único que se busca es la gestación para entregarlo. Y eso creo que es difícil de asimilar. Otra pregunta. ¿Hay contrato? ¿Se firma un contrato en estos casos? En la práctica totalidad de ellos sí. Se especifican muchas cuestiones. Por ejemplo, que el parto sea por cesárea, la dieta que tiene que seguir la madre, los hábitos que tiene que tener durante el embarazo. El hecho de que para que nazca una criatura haya que firmar un contrato, creo que mercantiliza la vida. Y la vida, en mi opinión, no se puede llevar por esos parámetros. Otra cuestión ética de este caso es la derivada de la edad. Ana Obregón tendrá que criar un bebé a los 68 años de edad. En el caso de las adopciones, la edad es un factor importantísimo. Fíjate, la fecha límite para adoptar en España, la edad límite, no puede ser superior a los 45 años entre el bebé y los adoptantes. Y Ana Obregón supera en más de 20 esa edad límite que se estima como idónea para la crianza de ese menor. Ya te digo, son muchas preguntas, muchas dudas. Y lo que está claro es que Ana Obregón ha abierto un debate sobre un hecho que está ahí y del que también hay que hablar. Tiempo de análisis y opinión esta noche en La Linterna con Carmelo Encinas y Maite Alcaraz.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Rubén, Carmelo y a todos.
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Maite.
Pues ya me habéis oído, tengo muchas preguntas, muchas dudas, no todas fáciles, y lo que está claro, Nekane, es que todo el mundo hoy está hablando de este asunto y que a mí hay una cosa que me llama la atención, que es que esto ha empezado en, digamos, en la sociedad, por así decirlo. De esto se está hablando en las cafeterías, en los autobuses, en el metro, en las panaderías. Y claro, al final este debate ha saltado a la política, Nekane.
Eso es, lo hablamos todo porque es un tema que tenemos bastante cercano por uno otro lado. Y entonces lo que han hecho hoy es preguntarle a algunos políticos. Por ejemplo, es la cuestión que le han trasladado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Ha repetido el mismo mensaje que lanzaba hace unos días cuando conocíamos este asunto. Hay que regular, hay que reflexionar sobre este asunto, pero ahora lo veo imposible.
Me reafirmo en que es más necesario que antes el regular y el reflexionar sobre la gestación subrogada. Y espero y deseo que en la próxima legislatura tengamos la tranquilidad y el sosiego para hablar de cosas importantes que afectan, no nos olvidemos, a los niños y a las niñas, y esos hemos de protegerlos por encima de todo.
Y desde el gobierno, quien se ha pronunciado es la ministra Ione Belarra, insiste en que la gestación subrogada está prohibida en España y que así debe mantenerse.
La legalidad española es muy clara, la gestación subrogada no es legal en España. Gracias a la ley solo sí es sí, se considera como lo que es, una forma de violencia contra las mujeres. Y como dijo la ministra de Igualdad, yo quiero que siempre pensemos en las mujeres que están detrás. ¿Qué situaciones de vulnerabilidad económica son las que están detrás de estas situaciones?
Como os digo, este es un debate que ha llegado primero a la sociedad y luego ha saltado a la política, y aquí cada uno arrima el ascua a su sardina. Ya habéis oído a Ione Belarra hablando de la ley del solo sí es sí, que estamos como para sacar la ley del solo sí es sí, o Feijóo diciendo que hay que esperar a un gobierno sensato. Yo ya digo, yo no quiero hablar del caso de Ana Obregón en concreto, pero es un caso que sí ha puesto sobre la mesa una cuestión que es muy complicada. Maite.
Sí, lo es. Y al margen de este caso, yo creo que es un asunto del que tendremos que hablar, o del que por lo menos los políticos se tendrán que sentar algún día a debatir, ¿no? Los adelantos tecnológicos, ¿no? La ciencia no pueden superar a la ética, ¿no? Al final, las decisiones de los humanos tienen mucho que ver por la moralidad, ¿no? Porque sus actos tienen que estar revestidos de cierta ética, ¿no? El caso de los vientres de alquiler, pues yo creo que es un asunto que tiene mucho que ver con yo creo que los reparos que a todos nos produce, tú lo decías, Rubén, el que al final el útero de una mujer, el cuerpo de una mujer, pueda ser empleado para gestar o para satisfacer las necesidades ni siquiera de otra mujer, de otras personas. Y eso yo creo que hay que sentarse a debatirlo. Lo que pasa es que tampoco tenemos que esperar que los acontecimientos nos arrasen, como suele pasar aquí en España, ¿no? Yo creo que a no tardar y no dentro de este contexto, ¿no? De tanto escándalo, ¿no? Que tiene también mucho que ver con el personaje que lo ha traído a colación, ¿no? Sí deberíamos empezar a decidir hasta dónde tiene que llegar la ciencia, ¿no? Si puede superar todos los límites, porque la bioética yo creo que es muy importante, porque el cuerpo humano no, el cuerpo de la mujer desde luego no está solo biológicamente preparado para concebir, sino para tener hijos, y tener hijos va mucho más allá que parir a un niño.
Carmelo.
Voy a darle la razón a Feijóo en lo que dice de que esto es un asunto que hay que tratarlo con el mayor sosiego y sin excitación ninguna, ¿eh? Y también podemos, si quieres, salirnos del caso de Ana Obregón para tratar este tema, porque sería lo justo. Pero es verdad que el caso de Ana Obregón lo tiene todo. Lo tiene todo. O sea, tú date cuenta, Rubén, que tú que tienes una gran capacidad de síntesis y has tenido que tocar un montón de palos en tu entrada para explicar este asunto, porque es muy poliédrico. Es muy poliédrico, es un caso que tiene muchísimas facetas, tiene muchísimas aristas, y es muy difícil salirnos del caso concreto de Ana Obregón y todo lo que conlleva. Porque desde el asunto de ahora del hijo y el esperma del hijo, que ahora resulta que ella no es la madre sino la abuela, que además la edad que tiene, que no se sabe si son 68 o 71 años, porque algunos dicen que Ana Obregón tiene más de 70 años. En fin, hay un montón de aspectos. Luego ya lo ha hecho en Estados Unidos, ahora entra en España, el crío va a estar legalizado en Estados Unidos. Aquí en España esto no es legal, pero la ley lo permite. Una vez que tú ya lo has, digamos, formalizado fuera, la ley no te impide. Es un lío morrocotudo. El caso de Ana Obregón tiene todas las facetas imaginables.
¿Sabéis?
Y a mí hay algo que, fíjate, hemos vuelto otra vez con esta segunda portada de la revista Hola. Ha vuelto otra vez a repetirse, el asunto que ya la semana pasada prácticamente inundó todos los informativos, y tenemos este asunto caliente otra vez y no hablamos de la madre de verdad, de la madre gestante, de la madre biológica. No sabemos nada ni quién es, y es la madre. O sea, lo pintemos como lo pintemos, es la madre. Ya sabemos que hay madres que renuncian a sus hijos por distintas cuestiones, se adopta a una familia y desaparecen del mapa. Entonces, pero, de momento, hay alguien que ha tenido dentro de su cuerpo, dentro de su vientre, una criatura creciendo durante 9 meses hasta que ha dado a luz, y ha pasado esa criatura a otra persona que es ahora la abuela, madre o no sé qué es.
Y permíteme una cosa, lo entrega así, ala, hasta aquí. Aquí acabo yo.
Lo que pasa es que la madre biológica...
Tan acabo yo, que no sabemos nada, como si no hubiera existido. Perdona, Maite.
Pero es más complicado que todo eso. Es que hay una madre biológica que ni siquiera es la madre gestante. Quiero decir que la madre lo que ha hecho es gestar un embrión que ha sido ya fecundado fuera del útero materno. Es decir, la madre gestante, de ahí los vientres de alquiler y la complicación que tienen, porque al final hay una madre biológica y un padre biológico que en este caso la madre no coincide con la que lo ha gestado, ¿eh? Eso hay que dejarlo bastante claro. Y de ahí que en Estados Unidos eso se permita, porque se entiende que al no tener carga biológica esa madre que da luz a ese, bueno, que primero lo tiene 9 meses en su seno y le da a luz, no hay ninguna carga biológica entre el bebé y la madre, porque lo que ha sido fecundado es un embrión fuera del útero materno. O sea que tiene muchas más complicaciones, pero un poco al hilo de lo que decía Carmelo, yo creo que el debate interesante es el de los vientres de alquiler, o llamémoslo maternidad subrogada, como queráis. Pero luego está el asunto de Ana Obregón, y aquí sí que hay muchas dosis también de hipocresía en nuestra sociedad, ¿no?, y en los medios de comunicación. Porque ahora nos hemos llevado todas las manos a la cabeza, hemos abierto titulares, todo el mundo está desmenuzando este caso desde todas las aristas que tiene, pero por nuestros ojos y por nuestras periódicos, por nuestras revistas, por nuestras teles, han pasado durante estos últimos años decenas de casos de otros celebrities, la mayor parte de ellos hombres y la mayor parte de ellos parejas homosexuales, que han acudido a Estados Unidos con el mismo dinero que ha ido Ana Obregón, consiguiendo con el dinero lo que no ha podido con la naturaleza. Y nadie se ha rasgado las vestiduras. Es más, muchos de los que critican a Ana Obregón ahora les ha parecido absolutamente estupendo que parejas de gays, fundamentalmente de gays, también de lesbianas, oye, pues hayan conseguido satisfacer el deseo de ser padres o madres, lo que la naturaleza no les ha permitido. Por lo tanto, aquí también yo, si miro el caso de Ana Obregón, digo, desde el punto de vista legal, ¿era legal? Sí. Ella lo ha pagado como lo pagan todos los que han ido allí. ¿Va a cuidar a esa niña? Pues entiendo que sí, hoy no había más que leer.
Seguro.
Hoy hemos leído toda la entrevista y en fin, rezuma buenas intenciones, amor, cariño, entrega a lo que es su nieta, que al final técnica y legalmente va a ser su hija, pero que biológicamente es su nieta. Yo no le puedo reprochar nada a ella como tal. Ahora, que como tú decías, Carmelo, y decía Núñez Feijóo, este es un debate que hay que tener y que no podemos obviarlo porque nos van a atropellar los acontecimientos, como así ha ocurrido, pues eso, bueno, también. Pero quitémosle cierto cinismo, ¿eh? Que hay, sí, muchos medios de comunicación que están diciendo cosas que no han dicho con otros casos.
Te voy a decir una cosa. Yo, vamos a ver, no me puedo sustraer al personaje, porque el personaje es el que ha desatado todo. O sea, es verdad, yo coincido un poco con lo que decía. La semana pasada decía Ángel Espósito, decía, yo no puedo juzgar el caso personal, a lo personal no quiero juzgar. Bien, yo tampoco creo que se pueda juzgar, porque oye, las circunstancias personales son tan, digamos, tan específicas y son tan tan profundas, si se quiere decir de alguna manera, que yo no juzgo a nadie y no sé quién para hacerlo, pero sí opinar. Hoy precisamente la ministra de Defensa en Televisión Española hacía una declaración, la preguntaban también por esto, y venía a decir que ella a lo personal que no puede entrar en el juicio. Y yo comparto esa opinión. Juzgar no, pero si a mí me piden opinión sobre esto, hombre, al final La sustancia de todo esto que nos queda es que una mujer rica compra a una mujer pobre una criatura. Yo sé que esto es muy duro decirlo así, pero esta es la sustancia y no puedo decirlo. Ya sé que todo luego ya, a lo mejor, quizá cualquiera de nosotros en la misma circunstancia que en Obregón hubiera hecho lo mismo, no lo sé, o sea, no soy capaz de juzgar.
A mí, por cerrar esta cuestión,
lo que me queda, la sustancia que me queda a mí es esta.
Por cerrar esta cuestión, dos cosas. Creo que la maternidad o la paternidad no es un derecho, no lo es. Y luego, yo creo que en este caso, como en otros, hay que pensar en la niña, hay que pensar en el bebé. Y yo no sé si en estos casos se piensa siempre en la niña. Vamos a hablar un poquito de Donald Trump. No sé qué os parece. Vamos a cambiar así de tercio. Pero...
No sé si me voy a sujetar, ¿eh?
¿Por qué? Pero si estuvo ayer muy simpático haciendo todo.
O sea, me parece que es la maldad en estado puro. Fíjate lo que te digo. Me parece un personaje tremendo y terrible, falaz. En fin, no puedo hablar más que cosas...
Pues mira, vamos a enmarcarlo.
Malas de este personaje que me parece un tumor para su país.
Hoy si sigues entrando en la mayoría de los medios de comunicación, sigue siendo el gran protagonista Nekane. Donald Trump, no Nekane, ser protagonista también.
Se lo merece también, ¿eh?
Gracias, Maite, pero no. En la sombra, Donald Trump, que después de que ayer le notificaran los 34 cargos que se le imputan por el pago con fondos electorales a una actriz porno, hoy el expresidente ha pedido a los legisladores republicanos que reduzcan la financiación al Departamento de Justicia y al FBI hasta que entren en razón, es lo que ha dicho Donald Trump. Según ha escrito en su red social, están abusando de su poder para interferir en las elecciones. Anoche, tras regresar de Nueva York, pronunció un discurso ante sus seguidores a los que dijo que no se esperaba que sucediera algo así en Estados Unidos y que su único delito es defender a su país de quienes quieren destruirlo.
Yo aquí os planteo dos cosas. No vamos a entrar en... ayer yo daba un dato que me ha vuelto loco durante todas estas horas. Estaba pensando, estamos hablando de un señor que ha tenido en su vida 3.500 juicios. O sea que para tener esos 3.500 juicios ganando muchos hay que tener un buen abogado, un buen equipo de abogados, y en este caso lo tiene. Yo no sé si esto va a salir adelante o no. Tiene otras causas, que desde mi punto de vista las acusaciones son mucho más graves. Porque, claro, en el tema del asalto al Capitolio estamos hablando de algo parecido a un golpe de Estado, que era lo que se pretendía alentar. También estamos hablando de la cuestión de la manipulación de las elecciones en el estado de Georgia. Pero, claro... Yo no sé si todo esto, tal y como se está vendiendo, le beneficia y entre los suyos le hace ganar aún más más credibilidad. No lo sé, Maite.
Bueno, es que Rubén, él se ufanaba cuando era presidente de que si un día se liaba a pegar tiros en la Quinta Avenida y mataba a alguien, que eso le iban a aumentar los votos y los seguidores, ¿no? Hombre, estamos hablando de un presidente que es el ejemplo, la esencia del peor populismo, ¿no?, que nos está asolando a las democracias occidentales. Y en él todo es feo, como decía Carmelo, porque tú decías, hombre, tiene muchas causas. Incluso como magnate, como empresario, tiene muchas causas que las ha ido ganando gracias a toda esa ingeniería legal y todos esos abogados que tiene para sortear todas esas causas. Pero estamos hablando de un expresidente de la primera potencia del mundo. Estamos hablando de alguien que haga lo que haga, tiene una base electoral que no solamente disminuye, sino que va creciendo y que está poniendo en serios aprietos a la primera democracia del mundo. A mí eso sí que me parece grave, ¿no? Porque de todo esto sale mal parado el país, sale mal parada la democracia, porque al final este señor, no sé si al final será imputado, será procesado, será condenado, pero el rastro que deja es absolutamente letal para la democracia, porque hoy se le escuchaba decir, no, si es que yo todo lo he hecho para salvar a mi país, lo he hecho, que es el típico discurso populista, ¿no?, donde yo soy la víctima y son las fuerzas del Estado las que quieren acabar conmigo. Es que las fuerzas del Estado es el sistema democrático, es decir, son los jueces, son los fiscales, es el Parlamento que fue asaltado, no sé si a instancias suyas o no, pero por lo menos por sus seguidores, y todo eso yo creo que le hace un daño a la democracia, y desde otros países nos tendremos que tentar la ropa, porque este es un camino casi de no retorno para las democracias. Vale,
suscribo, Carmelo, te voy a sujetar, pero simplemente, como sé que... yo te hago una pregunta. Las elecciones de 2016, ¿te acuerdas que en voto popular ganó Hillary Trump?
Sí.
Y en los electores ganó Trump. ¿Te imaginas que hubiera sido al revés?
Sí, bueno, efectivamente, bueno, pues este hombre hubiera creído tener ya súper claro que le habían
robado las elecciones.
¿No? Bueno, pues vamos, yo no creo que él piense que, porque es lo que dijo, que le habían robado las elecciones, en esta última, en los últimos comicios contra Biden, pero a pesar de no tener argumento ninguno, lo ha defendido con un descaro. Él no se lo cree, no puede creérselo, porque no creo que sea, es un sinvergüenza, desde mi punto de vista, sin paliativos, pero no creo que sea estúpido. Él sabe perfectamente que eso no ha ocurrido, lo que pasa es que no le importa hacer todas las trampas que haya que hacer. Y decía que suscribo lo que dice Maite, de que lo peor de toda esta película es el daño que le produce al sistema. El sistema democrático en Estados Unidos ha bajado de calidad de forma, vamos, radical desde que este hombre ha entrado en la escena. Porque los resortes que utiliza para llegar al poder no tienen nada que ver, las teclas que toca no tienen nada que ver con las que tocan los demás políticos. El resto de, hasta ahora, en Estados Unidos, aunque había un cierto grado de hipocresía, por no decir mucha hipocresía, pero la decencia era fundamental. Había que ser decente. Desde Trump no. Trump no es, no es decente ni quiere aparentarlo siquiera. Y dice, vale, yo no pago impuestos, yo me voy de putas, con perdón, no pasa nada. Bueno, antes a alguien le sospechaban que había ido a una casa de genocidio, y vamos, o sea, ya estaba descartado para la presidencia. A esto les hace gracia a su electorado. Esto es lo que ha cambiado, que ya no importa no ser decente o por lo menos aparentarlo. Ni siquiera se molesta en aparentarlo, porque es un sinvergüenza, un jeta, que a su electorado le hace mucha gracia que sea un jeta y que sea un sinvergüenza.
De cara
esto es tremendo, porque al final que vaya a juicio y que le juzguen, creen que es una persecución, porque bueno, ¿cómo van a meter a un expresidente de Estados Unidos en la cárcel? Cuando no le pueden meter en la cárcel porque claro, porque es un tipo que ha ganado mucho dinero, porque es un tipo que hace lo que le da la gana y porque es nuestro líder carismático, y ya está, y no importa, y ya
yo no sé vosotros
las barbaridades que haga y que se chufle de todos.
No sé vosotros, pero yo aquí uno de los peligros que veo es que si dentro del Partido Republicano logra salir alguien que le pueda disputar las primarias, yo no sé si él será capaz de decir, vale, pues voy por libre. Y entonces ahí, que se presenten tres, el sistema lo va, va a acusar el golpe.
Sí, pero pasa una cosa, perdona, ahí sí que creo que si eso ocurre, digamos, se divide el voto republicano. Yo creo que incluso él ganaría al Partido Republicano, porque por desgracia él tiene un apoyo importante. Esto es la realidad. Es que la América profunda es muy profunda, O sea, hay gente, sinceramente, hay un electorado, una parte del electorado norteamericano es sencillamente muy chungo. Entonces, lo que sí que pasa es que si el Partido Republicano presenta un candidato y él luego se presenta por su cuenta, a mí sí me parece que saldría ganando el Partido Demócrata. Pero lo cierto es que ahora mismo
sí, pero la otra
saca
pata,
30 puntos al siguiente, a DeSantis, me
pero
parece
la
que
otra pata del sistema, Carmelo, quedaba tocada.
Sin duda, es que el sistema, como yo te digo, lo que corroboró lo que decía Maite, es que el sistema ya está tocado. Es que el sistema ya está tocado. Este tipo es la presencia de Trump en la política norteamericana es absolutamente tumoral. Absolutamente tumoral.
Es que, claro, hay un antes y un después, porque yo hoy repasaba otros países que han tenido a jefes de Estado, pues por ejemplo Francia, ¿no? Ha tenido desde Chirac, Sarkozy, han sido imputados, incluso condenados por corrupción, pero efectivamente eso era reprochado por parte de la sociedad. Eso no estaba bien visto. Es que lo que decía Carmelo, es que hay un electorado que disculpa cualquier barbaridad que haga Trump. Y eso sí que es peligrosísimo, porque eso lo que hace es deteriorar al sistema. Eso ya no es del Partido Demócrata o del Partido Republicano.
Ya no solo
y de
que
eso
disculpe,
se vuelve con mucha dificultad.
Ya no solo que disculpe, sino que se cree todo lo que dice.
Claro, exactamente. Bueno, es que Trump, su propia campaña fue una mentira tras otra, ¿no? Él ganó las elecciones y se ufanaba de ello precisamente sin decir la verdad, engañando al electorado. Y ese es el electorado que tiene mucho que ver con el populismo, y también en España lo sabemos, y en Europa, que crea pis juntillas lo que dicen sus líderes.
Claro, eso sí.
Y es que están más en las emociones que en la racionalidad. Se ha acabado con lo racional en los partidos populistas.
Y Rubén, es que estamos hablando de Estados Unidos, los Estados Unidos de América, que es el país hegemónico en el planeta, y por tanto la repercusión que tiene como referente para otros populismos es brutal. O sea, que es que el daño lo extiende al resto del mundo. Aquí hay unos cuantos ejemplos. Y acordaros el Bannon este que iba haciendo campaña por todo el mundo, ¿eh? Aquí hizo algunos contactos con Vox. O sea, porque la práctica, la extensión del populismo, ¿eh?, la quisieron hacer, o sea, quisieron crear una franquicia populista, ¿eh?, que llegara a todo el mundo.
Pues vamos a dejar aquí este capítulo de Donald Trump. Eso sí, hay que decirlo todo. También en política internacional, a pesar de lo que temíamos, no rompió nada.
Afortunadamente, porque mira, en Estados Unidos sí ocurre, pero ojalá se mantenga, sí que hay algo cierto, y es que el Departamento de Estado norteamericano es muy poderoso.
No, y que hay una cosa que se llama política de Estado, que por ejemplo aquí no tenemos.
Sujeta bastante a los presidentes, que pueden hacer mucho daño.
Pues vamos a hacer una cosa. Ahora vamos a escuchar unos consejos que son muy interesantes, sobre todo el primero que nos trae Paloma Serrano. Y luego, después de escuchar atentamente estos consejos, Carmelo, luego te voy a preguntar por ello. Tenemos que ir a Roma, montar en monopatín y llegar a Julio César Herrero. Así que tenemos todavía muchas cosas por hacer. Paloma Serrano nos trae ese mensaje de Mutua.
¿Que te quedaste tirado con el coche y tardaron en venir a por ti? Pues diles dos cositas. La primera, mira, me he quedado tirado y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua. Además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy día 5 en Alquiler Seguro todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has revisado el estado de tus neumáticos? Hazlo ahora. Pide cita en tu taller First Stop más cercano. Monta neumáticos Bridgestone y llévate hasta 120 euros para tus compras o carburante. Además, sorteamos cada día una suscripción gratis a Eurosport. Viaja seguro al mejor precio con Bridgestone. Promoción válida hasta el 7 de mayo. Solo en First Stop. Más información en firststop.es.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Bebida oficial Coca-Cola.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Algo pasa con los adolescentes y su forma de mirarse. Vamos a ver si nos puede ayudar Marian Rojas en el diván. Marian,
probablemente es de las cosas que más me preocupa a mí ahora mismo en lo que estoy tratando en consulta y en clínica habitual.
El historiador que nos va a hablar de algo que a mí me interesa mucho, que es el turismo industrial. Buenos días.
Consiste en recuperar los espacios industriales. Y curiosamente España...
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana de la cadena COPE y hoy es
con Cristina López Schlichting. La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión aquí en La Linterna de la cadena COPE. Tenemos 10 minutos y ya que es miércoles santo y estamos casi, pues, nosotros ya de vacaciones, casi apurando ahí, me ha dicho Nekane, vamos a tratar las propuestas de Maite y de Carmelo. Vamos a empezar por la propuesta de Maite, que proponía que nos detengamos unos minutos en la foto de Pedro Sánchez en Roma junto a Giorgia Meloni.
Y ha sido una imagen con bastante morbo, porque recordemos cómo Meloni hizo campaña por Vox y cómo recibieron los socialistas su victoria en las últimas elecciones italianas. Hoy Sánchez la ha visto en el marco de sus viajes preparatorios para la presidencia semestral de la Unión Europea y ha optado Sánchez por dejar a un lado esas diferencias y presumir de consensos en materias como la política migratoria europea.
Los objetivos están muy alineados. Italia y España, España y Italia compartimos el que lo que tenemos que hacer es hablar menos de la dimensión interior de la migración y hablar más de la dimensión exterior de la migración. Es decir, de hablar de la cooperación, de la colaboración con los países de origen y con los países de tránsito.
Esto yo creo que se resume bien con una cosa que se llama, y que se usa mucho siempre en política, lo de la realpolitik, ¿no?
Sí.
O sea, una cosa es lo que tú dices cuando el otro está lejos y luego cuando llegas allí, que te tienes que entender. Y ojo, que el tema de la inmigración es un problema que tenemos en común España e Italia y que hay que resolver yendo al origen y con una política común desde la Unión Europea, no que cada uno vaya pegando por ahí tiros donde vea. Y claro, ha llegado allí, se ha visto delante de Meloni y consenso, ¿no, Maite?
Oye, y sonrisas y fotos y buena sintonía, pues como tiene que ser entre dos primeros ministros de dos países que son aliados, ¿no? Pues eso, bienvenido a la Realpolitik, ¿no? Ese concepto alemán que tanto se utilizó sobre todo durante la Guerra Fría, que lo utilizó mucho Kissinger, ¿no? Eso de hacer de la necesidad virtud, es decir, te puede gustar más o menos un dirigente político, pero tú tienes que primero que atender los intereses de tu país. Y aquí yo creo que hay una lección aprendida, y es que un poquito de contención por parte de este gobierno, porque todos recordamos cuando la señora Meloni llegó al gobierno italiano, cómo salieron todos los portavoces del gobierno, empezando por María Jesús Montero, que vamos, la llamó de todo, la primera ministra italiana, desde que era un peligro para la unidad europea, hasta que era muy preocupante, por no decir las cosas que dijo Yolanda Díaz, ¿no? La socia preferida del presidente Sánchez. Hombre, yo creo que estas cosas no tenían ese morbo que decía Nekane cuando los presidentes dejaban de hacer política o por lo menos política partidista, ¿no? A mí me parece muy bien que el presidente Sánchez o el presidente Rajoy antes, cuando tú puedes apoyar a otro partido de otro país porque ese partido es de tu línea y estar en contra de otro que no tiene nada que ver con tu familia política. Pero una vez que son elegidos por el gobierno, por el Parlamento, yo creo que merecen ser respetados. Y en esto, hombre, yo creo que Pedro Sánchez habrá pensado, trágame tierra, ¿no? Cuando hoy daba la mano con esa euforia a la primera ministra, como no podía ser de otra manera. Y oye, se comprometían a llegar a acuerdos incluso en la inmigración, donde Pedro Sánchez tampoco puede dar muchas lecciones, porque ese es un capítulo con el que abrió su presidencia cuando ganó la moción de censura, acordaos ese recibimiento al Aquarius.
La llegada del Aquarius.
Y luego han pasado cosas, por ejemplo, como lo que ocurrió en la valla de Melilla, que todavía no ha sido suficientemente explicado. Por lo tanto, más contención para los gobiernos y fundamentalmente para el nuestro, que se le va mucho la fuerza por la boca.
Carmelo.
No creo que nadie pensara que Pedro Sánchez iba a ir a Roma, iba a ir a entrevistarse con Meloni y la iba a poner cara de perro. Yo creo que esto no ocurre nunca, ¿no? Es evidente que tengas o no sintonía política o pertenezcas o no a la ideología que pertenezca, sea rival o no en esa materia, bueno, tú te tienes que entender porque Italia es un socio de la Unión Europea, es un socio importante, es un socio con el que en términos sociológicos tenemos una gran sintonía, porque si hay un país parecido al nuestro en Europa, en la Unión Europea, es Italia, y por tanto, pues
inmigratorios, que era lo que iba, Carmelo.
Compartimos problemas.
Somos la frontera sur de Europa.
Compartimos el gran problema del migratorio, es lógico que Pedro Sánchez vaya allí y, oye, en algún momento sé que en su discurso ha dicho que, bueno, que tiene, lógicamente, hay formas distintas de entender el problema, pero que, bueno, pues es que hay que trabajar juntos, es que no te queda otra, porque tenemos el mismo problema. Entonces, lo inteligente, se llame realpolitik, lo llamemos como lo llamemos, lo inteligente es trabajar esté el gobierno que sea y entenderte lo más posible con él, dentro de que, hombre, a mí me parece que hay una distancia ideológica brutal. Pero bueno,
hombre, yo creo que lo inteligente es someterte con una primera ministra
aquello en lo que te puedes entender, no en lo que discrepas.
Ya, yo creo que lo inteligente es no a priori no meterte con una primera ministra cuando ya ha sido elegida. Cuando ya ha sido elegida por el Parlamento italiano, como hizo el gobierno de España.
Es la decisión del pueblo italiano.
Exacto. Es que yo creo que ahí está el error.
Y no hay tutía.
Sí, eso no fue como no fue como lo de Zapatero con Merkel, que dijo que era una fracasada y luego ganó las elecciones. Sí, esto ya era primera...
O lo que hizo Zapatero con la bandera norteamericana.
Ya era primera ministra.
Y luego pasó lo que pasó y todavía ha costado, que yo creo que todavía no lo ha hecho, que Washington haya olvidado eso. Hombre, es que cuando uno representa un país, y entonces Zapatero, por cierto, no era todavía presidente del gobierno, pero cuando uno representa un país, hombre, en fin, tú tienes que estar por encima. Tienes que tener las cuestiones de Estado muy por encima de tus intereses ideológicos, ¿no? Y de tus diferencias ideológicas.
Tengo a Julio ya a punto de entrar, está ahí en la puerta. Le voy a retener un momentito porque antes quiero que debatamos sobre el uso de los patinetes y las bicicletas eléctricas en las ciudades, que es la propuesta de Carmelo Necane.
Dolor de cabeza, ¿eh? No es raro ir andando por la calle, encontrarnos con ellos tirados en las aceras, molestando también los pasos de cebra, y son algunas de las razones por las que, por ejemplo, los parisinos han votado a eliminarlos y que esté prohibido que circulen. Aquí en España cada vez hay más, pero casi no hay regulación y cada uno hace un poquito lo que quiere. Y la pregunta es clara, ¿es fácil o se puede gestionar este tipo de movilidad en las ciudades?
Pues, Carmelo, te doy una noticia. Dime. Antes de ir al patinete, mira, ¿sabes que está jugando la Copa del Rey, la semifinal, el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona?
Que ya van cuatro.
Está mira lo que ha pasado, mira lo que ha pasado.
¡Un festival! ¡Uno, dos y tres de Messier! ¡Marca Karim! ¡Marca el Madrid! ¡Barça cero! ¡Real Madrid cuatro!
Ya es un festival.
Lo primero es la información. Volvamos al patinete.
Bueno, vamos a ver. Yo he propuesto este tema porque puede parecer un asunto menor, pero bueno, ahora mismo, por ejemplo, es un quebradero. El tema de las bicis también, las bicis de alquiler del ayuntamiento, ahora mismo es el mayor quebradero de cabeza que tiene el alcalde. Con eso digo todo. Y esto pasa en muchas ciudades y pasa especialmente con el patinete. Por eso le he mencionado. Yo creo que el caos es absoluto y nadie está controlando bien esta forma de micromovilidad, como se llama. Nadie lo está controlando bien, porque no es fácil de controlar y porque además, digamos que la transgresión de los usuarios del patinete, no todos, evidentemente, pero es tan frecuente que yo creo que no hay un solo ciudadano que no haya sufrido el que, yendo por la acera donde está prohibido que vayan, les pase rozando a alguien con un patinete a una velocidad absolutamente inconveniente para ir por la acera, ¿no? Que ya digo que es que está prohibido. Y mi impresión personal, yo no sé la que tendréis vosotros y lo someto a debate, mi impresión personal es que ni les regañan. La policía municipal, por lo menos en el caso de Madrid, la policía municipal no suele bajarse del coche. Esto lo digo porque hubo un tiempo que yo recordaba con que los policías municipales estaban por la calle, ¿no? Y andaban, tenían dos piernas y andaban. Ahora casi siempre están en coche.
Mirad, sobre esto a mí...
Esto no es culpa de ellos, es culpa de quien los dirige. Que ahora ya tiene que ser en coche. Y entonces, por tanto, los de los patinetes hacen lo que quieren y nadie les regaña. Nadie les regaña. Y hay un montón de accidentes y hay un montón de casos que no salen a la luz pública porque nadie anota, porque pasan, te han dado un golpe y siguen para adelante y no ocurre nada. Y es un descontrol absoluto. Esta es mi opinión.
Maite.
Sí, estoy bastante de acuerdo. Hombre, yo creo que es difícil que convivan, ¿no? Que convivan los coches, los automóviles con este tipo de artefactos, ¿no? Que sirven, es verdad, que se están abriendo paso en las ciudades, pues porque son más ecológicos y demás. Pero las calles no están preparadas para que convivan a ambos medios de transporte. Y efectivamente yo creo que los gobiernos municipales están mirando para otro lado. Dicen, bueno, pues es que al final esto se está imponiendo, es muy fácil, muy llevable, lo utiliza fundamentalmente la gente joven, y miro para otro lado porque no sé cómo pueden cohabitar. Y yo creo que, como decía Carmelo, hay casos que no se conocen, pero ya ha habido muertos, en otras ciudades ha habido muertos, se han conocido. sentido y esto va a ir a peor, porque además entre los carriles bici, los carriles bus, los carriles taxis, los por donde pasan los patinetes, en fin, los peatones ya no saben ni por dónde atravesar. Uh-huh. Tú vas a pedir un taxi, por ejemplo, en la calle Alcalá, cerca de nuestra emisora, y al final tienes que pasar tres carriles para que te puedas uh-huh. montarte en el taxi, te pasan los de los patinetes por otro lado, te dan, en fin, esto es verdad que tendría que tomar cartas en el asunto, como dice Carmelo, porque yo me da la impresión de que están mirando para otro lado porque no saben cómo resolverlo.
Sí, y además es que hace un rato hablaba con un amigo del asunto y me decía él, es que encima los muchos usuarios del patinete son muy jóvenes y no tienen, por decirlo de alguna manera, no tienen la formación para conducir un vehículo que al final es un vehículo que adquiere una cierta velocidad y que teóricamente tienes que ir por la calzada sorteando vehículos a motor de todo tipo, o sea que ellos mismos corren un peligro, vamos, que todo lo vemos, pero luego están los que además hacen que ese peligro se traslade a los peatones. Ahora ya no se sienten seguros, no te sientes seguro ya. Antes no pensabas que te podía pasar alguien por encima caminando por la acera, no mirabas para atrás porque no pensabas que nadie te iba a arrollar. Ahora te pueden arrollar.
Pues en patinete no. Mira, en patinete no, pero ya está aquí Julio César Herrero. Julio, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén Corral?
¿Cómo estás?
Espectacular.
Como siempre.
Sí, sí, sí. Buenas noches, Carmelo Encinas.
¿Qué tal, guapo? ¿Cómo vas?
Ay, qué verme. Hola, Maite Alcaraz.
¿Qué tal, Julio? Buenas noches.
¿Qué tal? El 2 de octubre, recordad, gritaron desde las ventanas del colegio Elías Aúja de Madrid decenas de salidos y supuestos odiadores. Y el día 3 gritaron desde los medios y desde Moncloa decenas de ofendidos que iban de decentes morales y que aseguraban que las chicas del colegio de enfrente no sabían que se había atacado su dignidad y ellas con aquellas pintas. ¿Recordáis cuál fue vuestra postura entonces al conocer lo ocurrido?
Sí, sí, yo me acuerdo perfectamente cuál fue mi postura.
¿Cuál fue?
Pues mi postura es que a mí me parecían unos becerros, lo digo así de claro, pero yo no veía aquí causa penal, por decirlo de alguna manera. Esto era un asunto, pues, de eso, de cómo ha ocurrido. Sinceramente, creo que no creo diferenciar ni un átomo de lo que dije
en su momento
a lo que digo ahora.
Maite.
Bueno, unos impresentables los que lo hicieron, absolutamente imperdonable que hicieran ese tipo de bromas de tan mal gusto y tan soeces. Tampoco me gustó la respuesta de las chicas, el que las chicas vieran en eso algo normal, pero como dice Carmelo, entendí que tampoco iba más allá y que todo ese revuelo que montó tenía mucho que ver con la doble vara de medir de cierto feminismo.
En aquel momento, feministas, Marlaska, feministas de estas de la última ola, Marlaska y hasta el presidente del gobierno se pronunciaron. ¿Os pareció procedente cómo actuaron todos estos actores en el asunto?
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que les pregunto, o sea, al final los políticos igual no tienen tanta necesidad de pronunciarse o tanta querencia por pronunciarse, lo que pasa es que se les pregunta. Así de claro, y entonces pues se pronuncian. Y hombre,
pero los políticos saben cómo hacer cuando no quieren responder, ¿no?
Bueno, hombre, no, es que de esto si te preguntan, ¿cómo te puedes escurrir? De algo que, hombre, algo que a mí, yo creo que la inmensa mayoría de la gente que vio aquello, pues no se sintió cómoda, ni se sintió, digamos, en sintonía con estos muchachitos. ¿Para qué vamos a negarlo? Otra cosa es que, bueno, pues que se llevara un poco a la exageración. Que en definitiva, pues es, a mí sí me parece que es un síntoma del macarrismo imperante, que hay mucho macarra, y de una forma de digamos, de.
Pero ahora ya no estás hablando
de hablar y de relacionarse, que no creo que sea la mejor, pero bueno, pues esto es lo que.
Maite.
Hombre, yo creo que entre el silencio y tocar la trompeta siempre hay un término medio, ¿no? Y los políticos, no digo que vayan a decir de esto no hablo, ¿no? Porque efectivamente si se les aborda, pues tienen que responder. Pero entre eso y venir a decir poco menos que se estaba atropellando los derechos de todas las mujeres y que este es el fascismo y que esto tiene mucho que ver con determinados partidos, como dijo el gobierno, como dijeron muchos partidos de izquierda, hombre, creo que hay una cosa intermedia que es lo que hemos hecho nosotros, es decir, que es impresentable, pero que no va más allá y que habría que atacar sus las razones educativas de por qué pasan estas cosas.
¿Puedo enriquecer, Julio, puedo enriquecer tu ya de por siempre rica actuación?
Siempre.
Pero no podemos... ¿Por qué le das tanta coa?
Reconoce simplemente los hechos, Carmelo, reconoce los hechos.
Os decía, no podemos tolerar esos comportamientos que generan odio y atentan contra las mujeres. Tuit de Pedro Sánchez. ¿Un presidente del gobierno debía pronunciarse sobre estos hechos?
Bueno, pues,
al hilo de lo que decíamos, no sé, pero, que es que a lo mejor es pero, que están bueno, deseando no? hablar todos siempre.
¿Y por qué no? Yo creo que había un estado de opinión muy... Joder, recordar que prácticamente todos los informativos lo pusieron como una, no digo como primera noticia, pero sí que lo recogieron. Y por tanto, pues es difícil sustraerse a ese estado de opinión. Y bueno, pues...
La fiscalía, sepa la audiencia que la fiscalía, si no lo sabe ya, ha archivado la investigación de esta cosa del mes de octubre al considerar que no existe ningún delito de odio, no existió. Asegura que para eso es indispensable que haya una motivación discriminatoria y que eso no había ocurrido. Este tipo de sobreactuaciones como las que vimos corren el riesgo de que se banalice lo que realmente supone incitar al odio.
Por supuesto, mira, ya pasó, si recordad, perdona, Carmelo, cuando este chico, esta pareja gay, uno de los chicos, pues poco menos que denunció, me parece que fue en Madrid, denunció que se le había, poco menos que se le había dado una paliza y de luego reconoció que había sido una práctica sexual y que lo había hecho para ocultar. Bueno, todas las fanfarrias del gobierno sonaron, empezando por el ministro Marlaska, que quería, y al propio presidente del gobierno también recuerdo, que iban a convocar el comité contra el odio, no sé qué, y luego se descubrió que este chico lo había hecho porque había puesto los cuernos al novio y no quería que se enterara. Hombre, yo creo que hay cosas más serias en las que, a las que se puede dedicar el gobierno. Lo que pasa es que el gobierno ahí se agarra a cualquier clavo ardiendo para volver a sacar siempre los clásicos, ¿no? Los prejuicios ideológicos, esto es la derecha, es el machismo, es el fascismo contra los derechos de las minorías y todo eso. Yo creo que hizo el ridículo el gobierno y creo que a tu pregunta, Julio, creo que el gobierno debe estar para cosas más importantes y sobre todo opinar sobre lo que hay comprobado y sobre los hechos, no sobre las fanfarrias que se montan las redes sociales y muchas televisiones.
Carmelo.
Sí, bueno, en fin, no. En definitiva este es un tema que a mí me parece que se puede exagerar un poco, todos a lo mejor exageramos también con el tratamiento informativo, y que, bueno, pues los políticos, porque no fue solo el gobierno, yo creo que todo el mundo se pronunció, sinceramente creo, ahora mismo no me atrevería a decir con qué intensidad cada cual, pero yo creo que nadie escapó de pronunciarse sobre este tema y todos, pues, hombre, reprochando el proceder de estos muchachitos y su mala educación, porque bueno, no parecen universitarios, parecen becerros, sinceramente, eso es lo que a mí...
La reacción de políticos, analistas y medios de comunicación exigiendo entonces que actuara la fiscalía, y además por eso se puso las pilas, ¿fue oportunismo político o simplemente ignorancia de cómo funciona la ley y de qué es odio y qué no es odio?
Ahí sí veo yo más oportunismo político, porque yo creo recordar que mi impresión es que esto no iba a tener mayor trascendencia
jurídica,
legal, sinceramente. Uh-huh. Eso creo que es lo que dije entonces y lo que pienso ahora.
Maite.
Por supuesto, yo creo que sabían perfectamente que no era materia para que la fiscalía actuara, pero bueno, es una manera de situar en el terreno penal cualquier cosa que pase, porque eso pues alimenta cierto discurso.
Bueno, y ponerse de parte también de la corriente de opinión pública que crean este tipo de pronunciamientos y la respuesta mediática que tienen, que es enorme.
Tengo una más antes de que acabe el tiempo de la sección. Hubo también quienes aseguraban que se estaba atentando contra la dignidad de las mujeres. Ya no estamos hablando de odio, sino de atentado contra la dignidad de las mujeres. Bueno, dice la fiscalía que tampoco hay un delito contra la integridad moral de las mujeres, porque para ello sería necesario que alguna de las personas, alguna de ellas, se hubiera sentido ofendida, y que eso no consta. Nadie denunció nada ni nadie se manifestó en ese sentido. Así que la pregunta es la misma respecto a la dignidad de las mujeres. ¿Hubo oportunismo político o simplemente ignorancia de lo que significa atentar contra la integridad moral?
Hubo un poco de exageración, pero reconoceremos que edificante no es.
No, no, claro,
de cara,
sí, sí.
De cara a las mujeres.
Otra cosa es que sea
no
jurídicamente.
Un discurso edificante.
No, otra cosa es que sea jurídicamente penal y que haya que elevar el tono y hablar de odio, de dignidad.
Pues
y de...
no.
Claro, a mí me faltó, antes lo he dicho, que las chicas por lo menos no hubieran normalizado eso y hubieran criticado a esos compañeros que se pronunciaban de esa manera tan soez y tan inaceptable. Pero eso no tiene ningún tipo de dimensión penal y además nadie debe arrogarse la defensa de los derechos de las mujeres, y menos estas feministas que tienen a casi 1000 violadores que han rebajado sus condenas y no dicen ni mu. Es más, se ríen.
Pues aquí lo tenemos que dejar, porque tenemos que escuchar unos consejos muy interesantes, como siempre son los consejos que escuchamos en esta casa. Y, Carmelo, final del partido. Oh. Barcelona 0, Real Madrid 4. Final de la Copa del Rey, Osasuna, Real Madrid en Sevilla.
Bueno, francamente una alegría nos ha dado el Madrid hoy, a los que somos más bien blanquetes.
Muchísimas gracias, Carmelo.
Un abrazo a todos.
Un beso, Maite.
Un beso para todos, adiós.
Julio, como siempre, excelente.
Ay, qué gusto, de verdad.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
Un estudio determina que más de la mitad de los españoles tiene colesterol alto.
Sí, y lo que es peor, de esa mitad no todos lo vigilan.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Qué es lo que os gustaría comer o tomar toda la vida sin que os provocara problemas de salud?
Morcilla.
Huevos,
morcilla,
con patatas.
Huevos con patata, yo todo.
Todo lo que tiene grasa o azúcar.
Claro, es curioso, claro. Que lo más rico es lo que peor te sienta.
Claro, el exceso. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Problemas con tu móvil? Irriparo es la cadena número uno en reparaciones express de móviles y tablets de todas las marcas. Cambio de pantalla, batería, protectores de pantalla premium, accesorios. Todo lo indispensable para tus dispositivos lo encontrarás en Irriparo.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas, ¿es tan cierto? Como que en Aldi más del 80% de lo que se llevan los clientes es de nuestras marcas. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos. Como el queso semicurado a solo 2,59. Más información en Aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Ahora con tu proyecto, ganamos todos. Si tienes un proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte, preséntalo a los premios Iberdrola Supera. Hay 6 categorías con un premio de 50.000 euros cada una. Base, inclusión, competición, difusión, social e innovación. ¿Cuál es la tuya? Inscríbete en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El presidente francés Emmanuel Macron se ha puesto a la cabeza de los mandatarios europeos que quieren modificar la Convención Europea de Derechos Humanos que protege el derecho a la vida como un derecho fundamental. En los primeros días de la presidencia francesa de la Unión, una de sus primeras propuestas fue incluir el derecho al aborto en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Además, en los últimos meses, el presidente de la República Francesa ha tomado una serie de iniciativas conducentes a incluir el derecho al aborto en la Constitución francesa y a legalizar la eutanasia. No es la primera vez que en Francia se aprueban leyes a favor del aborto, pero sí es la primera vez que afronta una normalización social de la eutanasia. El discurso de Macron sobre la necesidad de fortalecer los valores de la Unión Europea, que son el vínculo de la unidad y el orgullo del proyecto común, se deslegitima en el momento en que introduce un supuesto derecho, el del aborto, ajeno a la tradición fundacional de la Unión Europea y a los fundamentos éticos y espirituales sobre los que se construyó la nueva Europa de los padres fundadores. A las puertas de la presidencia española de turno de la Unión, es necesario insistir en que este camino de reconocimiento de unos supuestos nuevos derechos que atentan contra la dignidad de la persona no conduce a la construcción, sino a la disolución. No supone fortalecer el tejido europeo, sino disgregarlo más aún. No anuncia una primavera europea, sino un verdadero invierno.
Las 11.